Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos un día más al Ciber After Work, un último día más. Hoy nos vamos de vacaciones, habrá por supuesto reposición de los mejores programas sobre ciberseguridad a lo largo de las próximas semanas hasta la primera semana de septiembre, pero hoy nos vamos por todo lo alto además, porque vaya cómo cerramos el año con un incidente de... Sí, vamos a decirlo así, de ciberseguridad, aunque propiamente no ha sido el resultado de un ataque, pero sí ha sido un incidente derivado de estrategias de ciberseguridad. Lo vamos a comentar largo y tendido a lo largo del programa, como siempre, con la ayuda experta de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludo, pues con el calor de las temperaturas y el calor del verano. Mónica Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, las temperaturas suben y también en el ámbito de la ciberseguridad, desde luego, este fin de semana ha sido muy intenso desde el viernes pasado, así que lo comentaremos, por supuesto, y vamos a terminar esta temporada por todo lo alto.
Porque Pablo Sanemeterio, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, oyentes.
¿Tú crees, Pablo, que hago bien al referirme a la noticia de la semana como un incidente de ciberseguridad, o debo denominarlo de otra manera?
Es que el problema muchas veces es que la gente entiende que eso significa, pues, que ha habido un ataque, un compromiso a la información, un acceso no autorizado, y en este caso es más bien un problema de disponibilidad de los sistemas. Siempre hablamos que la seguridad son 3-4 cosas, que son disponibilidad, confidencialidad e integridad. En este caso, pues sería la disponibilidad de esos sistemas y de esa información la que se veía comprometida. Pero muchas veces yo creo que los oyentes, cuando hablamos de incidente de ciberseguridad, piensan más en ese compromiso de los datos, en ese acceso no autorizado a ellos. Entonces, pues quizás sería mejor pues comentarlo como un problema de disponibilidad.
Vale, yo creo que hoy en la segunda parte del programa lo vamos a analizar con detalle y nos va a permitir sumergirnos un poco en los aspectos quizás más técnicos de la gestión de la ciberseguridad. Muchas veces, y aquí lo habéis hecho y lo hemos hecho con invitados, cuando empezabais a hablar de acrónimos y de un lenguaje extremadamente especializado, quizás otros no hemos alcanzado a comprender la importancia que tiene lo que es la operativa, lo que son las tripas, ¿no?, de la ciberseguridad, porque claro, para muchos de nosotros la ciberseguridad es una persona con capucha, un teclado y una consecuencia, ¿no?, el robo de datos y la obtención de miles de millones y la indisponibilidad de sistemas. Y quizás nos quedamos en esa superficie porque no alcanzamos a comprender qué hay detrás de las tripas y la gestión diaria de la ciberseguridad, ¿no? Lo que se necesita, pues esos códigos que ya los especialistas como Pablo pues conocen y trabajan, ¿no?, en una base alfanumérica, ¿no? Bueno, pues de eso hablaremos en la segunda parte del programa, para desgranar qué es lo que ha pasado con esa disponibilidad derivada de aplicaciones de Microsoft y que tenía mucho que ver con pues las actualizaciones de un gestor de ciberseguridad como es el caso de CrowdStrike, que es un gigante mundial y que tiene por supuesto todo una explicación, pero que yo creo que Pablo, Mónica, da buena cuenta, no digo de la fragilidad, ¿no?, del mundo, pero sí de la delicadeza de un tema como el de la seguridad y la gestión de la seguridad de la información en las compañías. Mónica.
Sí, desde luego, en ese sentido también, y en el sentido pues de la dependencia que tenemos de la tecnología, sin duda también, ¿no? El hecho de ver cómo constantemente pues noticias de se ha afectado a esta bolsa, se ha afectado a este aeropuerto, se ha afectado a esta aerolínea, se ha afectado a esta otra empresa, etcétera, etcétera, pues bueno, nos ha hecho abrir los ojos una vez más de la importancia pues de esos procesos seguros, esos procesos bien entrenados y también pues esa necesidad de una respuesta rápida, que yo creo que en esta ocasión la respuesta, la verdad es que ha sido rapidísima también por todas las compañías afectadas para evitar que sucedan estos casos, ¿no?
Pablo, yo decía fragilidad en vez de debilidad. ¿Con cuál te quedas? Igual hay una tercera palabra que lo define.
A ver, yo me quedaría con, como bien ha dicho Mónica, con dependencia. Al final yo creo que somos cada vez más dependientes de la tecnología y lo que tenemos que hacer en eso es delegar en la tecnología pues nuestra información, nuestros procesos del día a día, porque los hacen más ágiles y nos hacen la vida más cómoda. Tenemos que pensar también en los planes de contingencia y los planes de continuidad, en qué ocurre el día que esto falle. ¿Vale? Normalmente, quizás esto nuestros amigos más de la parte industrial lo tienen más interiorizado o están más acostumbrados a que una fábrica no puede parar. Pues tenemos que ver también este tipo de estrategias o este tipo de planes que tenemos que poner para que infraestructuras críticas no puedan parar por una indisponibilidad tecnológica.
Bueno, pues es algo que hablaremos, yo creo que comentaremos desde el principio en detalle sobre qué sucedió. Muchos lo ven como un meme, ¿no?, de las pantallas azules del pasado viernes, como bien apuntaba Mónica, pero que subyace, como decimos, bueno, una historia, ¿no?, que tiene que ver con disponibilidades, dependencias, con las famosas actualizaciones, ¿no?, que siempre hemos hecho pues gala de ello en este programa y que, como digo, bueno, pues nos tienen que por lo menos enseñar a dimensionar el mundo en el que nos encontramos conectados y que vivimos todos en la nube, prácticamente todos vivimos en la nube, y que de alguna forma pues yo creo que tenemos que dimensionar o redimensionar los esfuerzos y las inversiones. Lo veremos en la segunda parte del programa, porque en la primera lo que vamos a hacer es hablar de noticias, que algunas son, diría yo, un poco lenguaje coloquial de traca, porque es que veréis hasta dónde llega ya pues las amenazas en cuanto a, sobre todo, la identidad, ¿no?, que es básicamente lo más atractivo y lo más peligroso, ¿no?, que tenemos expuesto los ciudadanos y las empresas, ¿no? Identidad basada en datos, por supuesto, ¿no? Y luego, por supuesto, que nuestra recomendación última del verano se la vamos a pedir también a los amigos de Panda Security, con los que pues les preguntaremos cómo securizarnos con herramientas, básicamente. Si nos vamos a ir fuera, pues ¿por qué no podemos contratar herramientas para irnos fuera? Porque una cosa es que la ciberseguridad se vaya a quedar solo en nuestra casa, ¿no? Me temo que nos tiene que acompañar allí donde vayamos, ya sea a la playa, a la montaña o el campo, donde sea que hayamos elegido nuestro destino vacacional. Bueno, pues esto será lo que hablaremos en este programa. Lo que hacemos, como digo, es ahora ver las noticias, que, como digo, hay algunas que son impresionantes, y ahora las contamos. Venga, vamos a ello. Bienvenidos. Y digo que hay alguna de traca. Yo me refería así un poco a esta noticia que nos compartía Business Insider, que decía Mónica que habían descubierto una página web clandestina, muy oculta debía estar para ser clandestina, claro, ¿dónde estaba? En la dark web, eso ya lo veremos, ¿no? Pero que vendía fotos y vídeos de personas reales para eludir los controles de reconocimiento facial. Yo hasta entonces había oído, ¿no?, que las inteligencias artificiales podían crear pues personas que no existían, ¿no?, con un viso de realidad absolutamente impresionante, ¿no?, cogiendo un poco de aquí y un poco de allá podías crear identidades ficticias, pero estos son identidades reales de personas, Mónica.
Efectivamente, sí, me imagino que usar fotografías de personas reales, pues puede tener más posibilidades de que puedas pasar a través de un sistema de reconocimiento facial que si estás utilizando una fotografía generada por inteligencia artificial, pues que es una persona que puede parecer muy real, pero nunca lo ha sido, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es una página web fraudulenta que se llama Photodropy Store y vende paquetes de fotografías y de vídeos que pueden ser utilizados por estafadores para eludir pues esos controles de verificación que realizan ahora mismo, entre otras, plataformas de compra-venta de criptomonedas, que ahí es donde está la clave, por eso lo quieren, y también otros servicios online. Y estas imágenes pues las han obtenido de manera clandestina, aunque parece ser que no ilegal directamente, porque esas personas pueden haber vendido legalmente sus imágenes, sus rostros, y que luego esas imágenes hayan sido utilizadas para cometer delitos. Y recordaban también que, bueno, pues que recuerda esta situación a casos como el del proyecto de WorldCoin. ¿Os acordáis? Que las personas estaban vendiendo la información de su iris, la información biométrica, y luego, pues como contábamos esa semana, que no sabemos dónde pueden llegar esas imágenes o esa información biométrica.
Pablo.
Sí, al final, hombre, yo creo que es que vender tu imagen o vender tu identidad siempre es un mal negocio. Decía la noticia al final, pues bueno, están yendo a determinados países en los cuales, pues oye, le hacen la foto, venden vídeos y caras, y es que, pues en determinadas plataformas el conseguir saltar o evadir los controles de identidad se está convirtiendo en todo un reto. Y como bien decía Mónica, pues precisamente en estas plataformas de criptomonedas y en sitios donde pues las políticas de lavado de dinero y donde la identidad es algo muy importante, se está convirtiendo en algo que pues para el lado oscuro o el lado de la ciberdelincuencia puede ser muy útil en encontrar un sitio como este donde puedas coger fotos o identidades que puedas suplantarlas y utilizarlas en tu beneficio.
Bueno, pues yo creo que el tema de la identidad no va a ser la clave, ¿no? De la securización de las personas en el futuro, ¿no? Ya no hablamos de escenarios donde la IA pues va a tener mucho que decir, etcétera, etcétera, sino que al final el acceso a los sitios se hace a través de personas. Y suplantar una persona es como se ha visto, o por lo menos imitarla, ¿de acuerdo? Es como se ha visto que es uno de los principales, yo creo que focos de entrada en los incidentes más graves que se han cometido de ciberseguridad, y incidentes como los que supone que se puedan vender luego esos datos que se han adquirido de manera ilícita. Por ejemplo, 600.000 tarjetas bancarias robadas que estaban a la venta en la Dark Web. Es una información, Mónica, que lleváis en BitLife Media.
Pues en este caso, como bien decías, información sensible, muy confidencial, como es el caso de las tarjetas bancarias, pues son datos que los ciberdelincuentes están siempre deseando poder obtener para también revenderlo y obtener más beneficio con eso, o también para utilizar esa información de las propias tarjetas de crédito para sacar el dinero directamente de esas cuentas. En este caso, un informe de NordVPN ha revelado que esas más de 600.000 tarjetas bancarias han sido comprometidas y están puestas a la venta en la Dark Web. El problema es que no solamente incluyen el número de la tarjeta, que ya de por sí es peligroso, porque normalmente en la dark web venden el número de tarjeta asociado con el PIN para poder hacer gestiones con esas tarjetas, sino que también hay información adicional, como datos de autorrelleno, credenciales de la cuenta, información adicional de las víctimas, de los dueños de estas tarjetas. Por eso es muy importante evitar que pueda ocurrir esto. ¿Cómo ha ocurrido? Explican que ha sido a través de malware, y los criminales pues han podido acceder a herramientas sofisticadas diseñadas para infiltrarse en sistemas y dispositivos para robar esas tarjetas bancarias.
Pablo, ¿qué te parece?
Pues volvemos a ver una evolución. Yo creo que el propio malware, el malware as a service, del que nos han oído hablar muchas veces nuestros oyentes, permite que personas que no tengan unas grandes capacidades técnicas tengan acceso a tecnología muy puntera que consigue evadir medidas de protección y precisamente pues EDRs, como pueda ser el que nos ha tenido en cuenta, hablaremos luego más adelante, pero que también este tipo de malware está mutando. Tradicionalmente habíamos visto mucho ransom que pues cifraba trataba de extorsionarte para conseguir dinero. Yo creo que estamos pasando una época en la que volvemos a intentar robar información de forma silenciosa y tratar de utilizarla sin que las víctimas se den cuenta, o cuando ya las víctimas se den cuenta sea tarde y ya se hayan cargado los gastos en sus cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un curioso movimiento y bueno, pues como siempre, el ransomware as a service o el malware as a service, algo que va a estar y va a continuar mucho con nosotros y que hay que luchar contra ello.
Bueno, pues venga, luchemos con herramientas. De herramientas vamos a hablar ahora con nuestro amigo Hervé Lambert, porque siempre estamos explicando, ¿no?, cuáles son las mejores estrategias para aumentar nuestra cultura de ciberseguridad. Pero hoy le vamos a pedir concretamente que, como nos vamos a ir de vacaciones, espero que vosotros también os vayáis de vacaciones, nos dé algunas herramientas para llevarnos, pues porque no nos las vamos a dejar en casa. Nuestro ordenador está muy protegido, seguro que el que nos dio la empresa también está muy protegido, pero en la playa vamos a seguir en los mismos espacios y también es posible, además, hasta que os conectéis con el trabajo, que lo sé, que algunos de vosotros lo vais a hacer. Bueno, pues, ¿por qué no conectarnos con seguridad? Venga, en nuestro espacio Seguro Panda hablamos de herramientas para protegernos y no solo en el ordenador, ojo, venga, vamos allá.
Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Bueno, pues con Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security, vamos a, en este último programa del previo al verano, vamos a precisamente hablar del verano y de protección. No de protección 50, que también os la tenéis que hacer. En este programa recomendamos de todo, ¿eh? Que os protejáis del sol, pero también que os protejáis de los malos allí donde vayáis. Y claro, muchas veces, pues lo que tenéis configurado, lo que tenéis contratado, pues lo tenéis contratado para casa. Y nosotros queremos saber si nos lo podemos o llevar, o si debemos entender que se puede hacer una securización móvil de nuestro entorno. Hervé Lambert, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, chicos.
Bueno, Hervé, ¿por dónde empezamos? Que nos vamos de vacaciones. Hemos metido la crema solar, hemos conectado la alarma de nuestra casa, si es que tenéis. Hemos cerrado las persianas, hemos vaciado el frigorífico. Nos llevamos los móviles, la tableta e incluso algunos se va a llevar su portátil. Pero bueno, el ordenador de casa se queda, que es el con el que muchas veces trabajamos. Y yo no sé si nos estamos llevando la seguridad a nuestro lugar de veraneo, Hervé.
Pues espero que sí, espero que tengamos en cuenta todas esas pequeñas cosas que tenemos que llevarnos dentro de nuestra maleta de vacaciones para proteger nuestras herramientas tecnológicas. Pero como bien habéis dicho, se trata de proteger nuestra huella digital, se trata de proteger todo lo que es mi entorno, mi vida digital. Y efectivamente tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Tenemos que tener en cuenta primero que la protección móvil es tan importante como la de los ordenadores, porque seguro, seguro, segurísimo que vamos a estar un pequeño porcentaje de todos de los días de nuestras vacaciones mirando de reojo el portátil. Diciéndonos, venga, no, hoy no me conecto, pero seguro, segurísimo que vamos a conectarnos a través del móvil casi todos los días para ver las noticias, para enviar una foto, para publicar algo en las redes sociales o sencillamente pues para atender una llamada que no sea de nuestros compañeros de trabajo. Ojalá que no sea así.
Por lo tanto, tenemos, entiendo, Hervé, que empezar a pensar que es que yo creo que, y eso estoy seguro de que Mónica y Pablo también están de acuerdo conmigo, que seguimos pensando que los problemas más graves de ciberseguridad llegan a través de el concepto ordenador y no teléfono móvil. Pablo, Mónica, estoy seguro de que hay un convencimiento de que el móvil sigue siendo como, bueno, pues algo como que, como está en nuestra mano, pues como que está seguro, ¿no? Y que todos los problemas solo llegan a un ordenador de mesa o a un portátil. Mónica.
Efectivamente, Edu, no puedo estar más de acuerdo, porque es que además a mí me ha pasado, y Hervé, seguro que a ti también, de alguna persona pues que sabe que te dedicas a esto y tal, y te dice, oye, mira, el otro día me llegó un email muy raro con un enlace, no sé, entonces pues lo abrí desde el móvil, por si acaso, para que no me pasase nada. O sea que eso todavía pasa, ¿no? Pero bueno, Hervé, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir concienciando, ¿verdad? Y explicando que no, que esto no pasa y que además pues que hay ataques, que hay incidentes que están específicamente diseñados para el entorno móvil.
Sí, sí, sí. Además, es que los ciberdelincuentes se están enfocando en eso. Se están enfocando en atacar a través de otros sistemas o otros dispositivos que no son los dispositivos de toda la vida. A través de smartphone, a través de tablet, Primero, porque es obvio que tenemos una gran cantidad de información personal, económica, financiera, que almacenamos en dichos dispositivos y no le damos el valor que tiene. Es muy importante que la protección digital vaya más allá de un ordenador de casa. Tenemos que utilizar protección en toda esa variedad de dispositivos que tenemos, teléfonos inteligentes, tabletas, laptop. Y sí, es cierto, Mónica, tienes absolutamente razón. Más de una vez me han dicho, no, si yo antes de infectar el ordenador lo miro a través del móvil, curiosamente. No, pues que en tu móvil tienes más información probablemente que en tu dispositivo, que en tu PC, y no lo proteges. Y volviendo al tema de mis hijos, como siempre, en verano, pues era el caballo de Troya, era imposible hacerles entender que tenían que instalar un antivirus en sus dispositivos Android. Es muy importante, primero, entender que las herramientas de seguridad no se limitan solo a un software antivirus o un firewall. Hay más cosas. Hay prácticas seguras, hay herramientas que nos permiten pues tener una vida un poco más segura, como por ejemplo la autenticación de dos factores, como es la actualización del software de forma regular y constante, el usar un gestor de contraseñas o por lo menos unas contraseñas completamente distintas y seguras, cuantas más largas mejor. Evidentemente hablar de las herramientas como las VPNs, todo eso hace que nos ayuda a proteger nuestra privacidad online. Utilicemos un ordenador portátil, una tableta o un móvil. Es súper importante entender que tenemos que proteger todo aquello que esté conectado y que tenga una parte de nuestra vida digital.
Pablo.
Porque como bien decía Mónica, eso de probarlo en el móvil, que como bien dices también tú, Herbé, tienes mucha información, muchas contraseñas, muchos incluso herramientas de segundo factor de autenticación, y como estabas hablando también de la protección de menores, justo hoy tenía la suerte de hablar con un cliente, Jorge, que me preguntaba también por cómo proteger los teléfonos para sus hijos, etcétera, etcétera. Pero hay una duda también, es que antes quizás nos ha pasado alguna vez en los casos de que un ordenador de casa parecía aquello un zoo de la cantidad de malware que podía llegar a tener. ¿Se puede llegar a dar el caso también de que el móvil sea un foco de virus o que se puedan infectar con virus nuestros móviles?
A ver, se da de hecho. Hay malware que se crea, y mejor que tú, Pablo, nadie probablemente. Hay muchísimo malware que se crea para dispositivos móviles o para otro tipo de sistemas operativos que no es el convencional de Microsoft, de Windows. Hay muchísimos ataques que se centran en todo lo que son dispositivos móviles o todo lo que son sistemas operativos, y que no se nos olviden todos los intentos de estafas, que esos intentos de estafas no entienden de malware, probablemente, pero tampoco entienden de dispositivos, y los vamos a ver presentes en todos nuestros dispositivos. Vamos a recibir un SMS a través del dispositivo móvil para un intento de estafa. Vamos a recibir un mensaje en las redes sociales independientemente del dispositivo. Te quiero decir que hay ataques que son muy específicos de sistemas operativos o de dispositivos. Hay ataques como los intentos de estafas que no entienden de sistemas operativos, pero que sí entienden del retorno o de lo importante o lo interesante que puede ser una persona en un contexto bien específico. Habéis hablado antes del malware as a service. Está claro que si añades la inteligencia artificial o una cierta inteligencia a este tipo de malware, pues puedes lanzar acciones muy específicas en diferentes entornos. Y es lo que está pasando, y cada vez más. Por eso es importante proteger todos los dispositivos que nos conectan a Internet o que nos conectan a todo aquello que nos permite pues intercambiar información.
Bueno, pues nuestra siguiente pregunta, le vamos a hacer a Herbé, la respuesta va destinada a los pagadores de los móviles y de los servicios tecnológicos en las casas, que son los padres. ¿Vale? Sobre todo porque como son los que pagan, pues vamos a decirles que pagando un poquito más, pues igual pueden securizar absolutamente todo, porque estoy seguro de que pagan algunos servicios y apps que desconocen y que no sirven para nada, y que quizás por las mismas cantidades podrían estar securizando no solo sus propios entornos, sino el de sus hijos, que no saben dónde están metidos y que al final están todos interconectados, Hervé.
Es correcto. Y añadiendo un poco a lo que estás comentando, está todos esos servicios gratuitos que te dicen que no necesitas nada más. Bueno, a ver, si somos capaces de gastarnos 1.000 euros o 200 o 500 euros en un dispositivo para nuestros hijos, pues yo creo que una inversión, una pequeña inversión de entre 30 y 50 euros anuales por dispositivo puede ser suficiente para obtener una protección.
Anuales, ¿eh? Anuales. No ha dicho mensuales.
Anuales.
Y lo que ha dicho Hervé, imaginaos que dicen, oye, te regalo este airbag gratis total para tu coche. ¿Eh? ¿Te lo pones? Vale,
correcto.
Perdón,
correcto.
Tienes
toda la razón del mundo en hacer ese énfasis, porque hablamos de 25, nuestro Pandadom Family, que permite pues proteger a los hijos dentro de un contexto familiar, vale 25 euros más o menos. Y ahora lo puedes encontrar por entre 15 y 25 euros, dependiendo del momento del año. 25 euros para proteger a mis hijos, para poder saber lo que les pasa, para aportarles también un plus de protección a ellos, añadido con un antivirus, creo que es nada. Es nada, es un café al mes. Evidentemente, luego para una pyme la inversión dependerá del tamaño de la empresa y del entorno o de lo que quiere proteger. Y cuanto más servicio tecnológico, cuanto más servicio de operaciones de seguridad, por ejemplo, evidentemente pasamos a la mediana gran empresa, se incrementan los importes, pero en una pequeña pyme, por 100 euros anuales, tienes una protección para hasta 5 dispositivos. 100 Bonito. Euros anuales.
Pues esto es muy interesante, desde luego, saberlo. Hervé, los datos, ¿no? Porque muchas personas pues pueden pensar que es algo que no se pueden permitir, o empresas pequeñas, sobre todo, que hablamos mucho de ellas, y resulta que sí, que se lo pueden permitir perfectamente, porque como estás explicando, pues son precios muy considerables y además están permitiendo que puedas proteger tus datos y tus dispositivos móviles, como has explicado, que contienen esa información tan importante, ¿no? Y también en este sentido es importante decir que muchas de estas herramientas también ofrecen asistencia técnica, porque pues lógicamente las personas, los usuarios, no tienen por qué saber técnicamente qué es lo que está ocurriendo por ahí detrás, y si ocurre algo, pues es importante también conocer que hay posibilidades de llamar, de preguntar, de tener esa asistencia para estar tranquilos, ¿no? Porque en verano, ahora que estamos de rey, y todo el año queremos sobre todo estar tranquilos en este sentido, ¿no?
Correcto. Pero si quieres estar tranquilo, pues invierte un poco de dinero. Mira, estoy mirando Pandadom Premium, que tiene un antivirus, que tiene una VPN, que tiene un gestor de contraseñas, que tiene también la capacidad de actualizar de forma automática el software más utilizado, borrado seguro de ficheros, en fin, un sinfín de características, que está a 80 euros, ¿vale? Ese es el primer paso. Y luego de cara al servicio, pues nosotros en Panda Security tenemos una asistencia técnica, bien sea física o remoto, que asumimos 24/7, es decir, todo el día y todos los días de la semana. Evidentemente, esta asistencia, dependiendo de dónde te ubicas, pues tiene canales como, por ejemplo, el teléfono, el correo electrónico, el chat en vivo, el foro comunitario, y luego, pues si vas a productos de servicios gestionados, pues además de todo esto, pues tienes servicios remotos, tienes la posibilidad de que en remoto un técnico de Panda se ponga, se conecte a tu dispositivo para ayudarte a solucionar un problema. Como veis, para nosotros el servicio es extremadamente importante. Y no estamos aquí para complicarle la vida al usuario, todo lo contrario, nuestros productos son realmente extremadamente simples y muy fáciles de instalar, de activar, y luego te olvidas de la seguridad, que lo hacemos todo por ti. ¿Tienes un problema? Llámanos, no te preocupes, que te lo solucionamos. Como veis, el producto, el servicio, en los contextos de productos de pago está muy encajado, muy bien incluido, y estamos haciendo todo lo posible para ayudar a nuestros usuarios para que tengan también sus vacaciones de la forma más tranquila posible.
Fíjate que yo creo que este es de los últimos programas que vamos a hablar de esto. Todavía seguiremos hablando alguno más, ¿eh? Porque poco a poco la sociedad en su conjunto, las pequeñas empresas, las familias que comparten esa red de dispositivos, ¿vale? Bajo un solo contrato, bajo una sola conexión, creo que poco a poco se van a dar cuenta de que la ciberseguridad, en este caso las herramientas que nos has comentado, Hervé, pues forman parte de lo cotidiano de una vida digital. Es decir, no se puede concebir la vida digital que tenemos estupendamente. Hace la pasada semana fueron los días de descuentos de un gran marketplace, ¿no? Y todo el mundo seguro que los conocía. Es decir, ya hacemos la vida en digital. Y sin embargo, seguimos sin tener en nuestra vida en digital pues una normalización de que hay herramientas de ciberseguridad que pagamos igualmente, ¿de acuerdo? Y que además tienen un coste irrisorio, ¿no? Si lo pones en contraste con otras cosas, ¿no? Por lo tanto, digo y quiero pensar, Hervé, que ya vamos a tener menos programas de estos en los que vamos a decir que esto es necesario pues para sencillamente empezar a normalizar que debemos todos incluir en nuestra vida digital, en nuestros servicios digitales, pues la securización de nuestros entornos, Hervé.
Ojalá tengas razón, Edun. Ojalá a partir de mañana solo hablemos del futuro, de lo que vamos a hacer, de cómo vamos a integrar la tecnología, de cómo vamos a favorecer a los usuarios hablando de inteligencia artificial y no recordando a la gente que tiene que proteger también su dispositivo móvil porque se le ha olvidado y porque de repente tiene un desfalco en su cuenta bancaria de menos 2.000 euros.
Y que no utilicen el móvil como un campo de pruebas para abrir correos sospechosos, que tiene el mismo riesgo o incluso mayor. Hervé Lambert es Global Consumer Operations Manager de Pando Security. Nos ha acompañado en esta primera parte, en esta primera temporada preveraniega del programa. Le esperamos a la vuelta, por supuesto, pero le deseamos todos los descansos del mundo. Que tus hijos descansen igualmente, que no te den muchos disgustos tecnológicos, que no te los han dado, pero que no empiecen a dártelos ahora. Y a la vuelta, por supuesto, nos vemos nuevamente en este Cyber After Work.
Que tengáis todos buenas vacaciones.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Pues venga, nosotros ya vamos a ir rematando nuestro programa hablando del incidente que se produjo, ¿no? Esa visualización de la dependencia virtual que tenemos con esa actualización que se produjo por parte de CrowdStrike y que afectó pues a pues muchos muchas aplicaciones de Microsoft que no pudieron estar operativas y que, pues si os parece, Pablo, Mónica, vamos a pasar a explicar pues un poco sin demasiadas emociones y pasión qué es lo que pasó, para luego sí, con pasión y emoción, pues un poco reflexionar sobre no lo que pasó, sino sobre lo que puede pasar hoy, mañana y pasado mañana. Pablo, tú nos lo explicaste muy bien en un audio que no lo reproducimos en el programa porque era tan formal, tan de masterclass, que preferimos que nos lo cuentes, con tu estilo cercano, ¿no? Pero bueno, pues las redes sociales empezaron un poquito a moverse. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Ahí de repente saltaban las alertas, retrasos en los aviones, pues porque había un fallo informático que afectaba a los sistemas de AENA. Luego pues fueron un poquito encadenando, se hizo extensivo a otras empresas privadas. En fin, hubo un poquito de revuelo, ¿no? El clásico cuando se produce. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Que nosotros dijimos, ¿qué ha ocurrido aquí? Pero claro, esto es un incidente. Luego veremos de qué tipo de incidente se trata. Entonces, ¿qué es lo que pasó exactamente? ¿Qué se produjo? ¿Y cómo se está sucediendo, ¿no?, la recuperación de esa caída, Pablo?
Pues, a ver, lo que ocurrió fue un incidente tecnológico. Hay que dejar muy claro que en ningún caso fue un ciberataque ni un ataque de un grupo de los que solemos ver que atacan páginas web o que secuestran ayuntamientos, sino que fue un problema técnico, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió con el problema técnico? Bueno, dentro de las CrowdStrike, es quizás yo creo uno de las EDRs más implantados en casi todas las compañías grandes. Esto se suele mirar muchas veces con el Fortune 500 y cosas similares, y se suele y está implantada en casi todas de ellas. ¿Qué es lo que ocurre? Constantemente los atacantes van generando nuevas técnicas y CrowdStrike pues las detecta y genera ficheros de configuración que hace que su software te defienda o detecte este tipo de ataques, ¿vale? Es una forma de protegerte y al final siempre hemos dicho que esto es un juego del gato y el ratón, en el cual muchas veces pues los malos generan tácticas o técnicas que consiguen evadir las defensas que hay implementadas, y los defensores cuando lo detectan pues generan unos nuevos ficheros de configuración que protegen de esas formas evasivas que tienen los malos. ¿Qué ocurrió esta vez? Pues que sobre las 4:30 de la mañana, más o menos, se desplegó una actualización de este tipo de técnicas en CrowdStrike el viernes, que es un proceso rutinario y normal. Simplemente pues se dio un problema y es que pues tuvo un error lógico, es decir, la forma o el fichero hacía que el programa se rompiera, ¿vale? No funcionara correctamente. Con un pequeño pero. Y es que normalmente esto, cuando yo siempre doy las clases de explotación de vulnerabilidades y demás, hablo de dos zonas o dos entornos donde normalmente se trabaja en un ordenador. Nosotros los usuarios estamos muy acostumbrados a funcionar a lo que se conoce como espacio de usuario, donde normalmente corren las aplicaciones, y que si una aplicación ahí falla, pues no pasa nada. Te rompe, puede que pierdas algunos datos, pero tu ordenador sigue funcionando, no tiene una inestabilidad. ¿Qué ocurre? Que para determinadas defensas hay que meterse en lo que se conoce normalmente como el núcleo del sistema operativo, hay que meterse en un nivel más bajo. Y ahí los fallos son más complicados. Pasa eso, que genera una inestabilidad en el sistema que no puedes usar el ordenador. Entonces, bueno, pues eso fue un poco lo que pasó y que se fue propagando en todos los sistemas Windows que tenían esta medida defensiva, y al no poder utilizarlo, pues vimos las imágenes que vimos, que no se puede facturar maletas, no se puede acceder a los aviones, no se puede acceder a tarjetas de embarque, etcétera, etcétera.
Pablo, una pregunta. Este fallo, que esta actualización que produjo ese fallo, ¿no se podía haber previsto? Es decir, de la misma forma que hacer una especie de prueba, decir, oye, voy a actualizar esto y voy a ver si funciona correctamente antes de llevarlo a cabo de manera general en ese núcleo, ¿no? En ese nivel más profundo. ¿No se debió hacer eso? ¿No se puede hacer eso?
Lo normal es que además probablemente se haya probado y no y haya pasado todos los filtros de pruebas, ¿vale? Creo que Strike aquí pues ha sido bastante transparente y ha explicado un poco cuál era este... cómo normalmente hace este tipo de actualizaciones. Y lo que me imagino es que probablemente pues esta actualización haya pasado todos los sistemas de pruebas automáticas de CrowdStrike y no haya tenido en cuenta alguna condición que es la que se ha ido replicando, ¿vale? Pero aquí yo no tengo mucha información y es lo que muchas personas me han preguntado, pero esto no se prueba. Yo sí, normalmente estas cosas se prueban, pero que aunque tú pruebes y pruebes en tu banco de pruebas, pues como pasa muchas veces también en la Fórmula 1. Tú pruebas el motor, lo tienes todo perfecto y el día de la carrera, en la última vuelta, como le pasó al término de la Fórmula 1, eran rallies, para nuestro querido Carlos Sainz, en el último kilómetro pues te explota el motor y te quedas sin poder ganar. Pues algo parecido podía pasar aquí. Que hayas hecho muchas pruebas ha dado una cosa que no se tenía en cuenta y ha generado este fallo. Ya.
Mónica, Pablo ha hecho referencia a una muy buena respuesta de CrowdStrike para la gestión de la caída, que además siempre hablamos de, ¿no?, la importancia de la transparencia y la reputación.
Sí, desde luego. Desde luego que sí, porque fijaos, hoy precisamente decía Microsoft, confirmaba que el incidente había afectado a 8,5 millones de ordenadores y de dispositivos en todo el mundo. Y esa cifra es en realidad menos del 1% de los ordenadores que cuentan con el sistema operativo Windows. Lo que pasa es que las herramientas de CrowdStrike y en concreto también este sensor, esta plataforma que fue afectada, pues son utilizadas, sus clientes son en muchos casos infraestructuras críticas, grandes empresas, etcétera, precisamente porque es una herramienta muy buena, muy reconocida y valorada en el sector, en su segmento, ¿no?, de ciberseguridad. Y el caso es que el propio viernes, desde el principio, CrowdStrike reconoció el error, reconoció lo que estaba pasando, y por eso, desde luego, que esa transparencia, esa honestidad en la comunicación desde el principio ha sido muy valorada, y yo creo que también hay que aplaudir cómo han trabajado a pesar de todo lo que debían estar pasando, que no era una situación nada fácil. Desde el primer momento crearon un parche, bueno, una solución temporal, por así decirlo, que es verdad que requería de una implementación manual, era complicado, ¿no?, dada precisamente esa complejidad, pero bueno, desde el principio pues ya estuvieron atentos en ese sentido, estuvieron comunicándose con todas las empresas afectadas, con los sectores, con los medios para explicarlo, y bueno, también, por supuesto, con Microsoft, que de hecho hoy ya ha lanzado también una herramienta que lo permite automatizar más para no tener que hacerlo de manera manual y que se puede obtener en la propia web de Microsoft para todo el que lo necesite.
Bueno, pues yo creo que ha quedado ya bastante claro. No sé si la resolución, Pablo, ¿qué te parece? Si va a ser lenta, pero bueno, se ha tratado de trabajar lo más rápidamente posible y lo menos dañinamente posible. ¿Cuál es un poco tu lectura sobre la puesta en marcha nuevamente de los sistemas caídos?
Pues al final yo creo que cada vez más, y vuelvo un poco a la dependencia tecnológica, nos acostumbramos más a hacer despliegues de forma masiva, despliegues desde, entre comillas, nuestra casa, en la cual pues puedes gestionar, gracias a las herramientas de Microsoft y de tantos otros fabricantes, tú desde un punto central puedes distribuir actualizaciones, distribuir software, puedes hacer muchas cosas que antes tradicionalmente pues lo hacían personas o hacían lo que se solía conocer como el CAU, el centro de atención de usuarios, que no dejaba de ser una persona que se acercaba a tu ordenador, metía los comandos que tuviera que meter y ya tenías el ordenador pues con esa configuración o con lo que correspondiera. Nos vamos muchas veces a mundos en los que todo está automatizado, todo está desde la nube, pero nos olvidamos que hay veces o hay situaciones en las cuales requieren de una implementación manual, ¿vale? Y en eso pues hablo un poco de lo que hablábamos de contingencias, es decir, si reducimos mucho los costes hasta el punto en el cual no hay personal técnico en los aeropuertos, en las zonas críticas, cuando ocurre una cosa de estas y tienes que desplegarlo, pues se tarda más de lo que se tardaría normalmente en resolverlo. Por otra parte, también decir que al fin y al cabo esta técnica que usa CrowdStrike de introducirse en la parte del kernel es algo que tienen casi todos los EDRs y casi todos los sistemas de protección de puestos de trabajo y de equipos, y pues que, oye, pues ha tenido mala suerte CrowdStrike y le ha tocado a ellos, pero que en ese sentido que no es algo ajeno a otras tecnologías y que le podía haber pasado a otros fabricantes también.
Bueno, pues una vez conocido el suceso, ¿no?, el origen, la consecuencia, la remontada, y vuelvo y apelo un poco a vuestra palabra, de acuerdo, a la dependencia, ¿no? ¿Cuál creéis que es un poco la lectura que pues todas las compañías deben hacer, ¿no?, tanto las usuarias como las proveedoras, ¿no?, de servicios de ciberseguridad después de lo vivido hoy? ¿Cuál sería una buena reflexión sobre esa dependencia? Mónica, Pablo.
Pues seguramente revisar los protocolos, revisar cómo tienen implementados todos los protocolos de seguridad y de tecnología, pero ciertamente, y no sé Pablo qué opina, tampoco las empresas pueden hacer nada en estos casos, ¿no?, precisamente por esa dependencia, porque no sé hasta qué punto se puede tener un backup en este sentido. Estamos hablando de que fueron afectados los sistemas Windows, no fueron afectados sistemas Linux o sistemas Mac, pero tampoco olvidemos que en otros casos podrán ser afectados los sistemas Mac o los sistemas Linux, que no hay ningún sistema operativo ni ningún sistema informático de ningún tipo que sea invulnerable a ciberataques, si fuese el caso, o a cualquier tipo de incidente como ha sido este. Entonces, revisar lo máximo posible y siempre tener entrenada una buena respuesta. Pablo, ¿tú qué opinas?
Pues creo que justo acabas de dar con la parte más importante. Coincido contigo en toda esa revisión de los planes y los planes de contingencia y qué hacemos en caso de que pasen determinadas cosas. Yo recuerdo hablando con un grandísimo responsable de seguridad de Telefónica en su momento, que me decía, dice, a ver, Pablo, no podemos tener previstas todas las situaciones, pero los que sí tenemos que tener es preparadas planes o estrategias para responder ante determinadas circunstancias. Y, como bien decía Mónica, sobre todo, entrenar esa respuesta. Yo creo que es importante que aquí las compañías, igual que hacemos simulacros muchas veces que se hace de desalojo de edificios, que se tiene en cuenta, oye, cuánto tiempo tardamos en desalojar un edificio, si hay una alarma de incendios, dejar todos atrás los equipos, no os preocupéis, vamos a ver, y se toma esa medición de cuánto ha tardado en desalojarse el equipo, el edificio. Y con esa métrica muchas veces dicen, joder, pues tenemos que mejorar, tenemos que entrenar a las personas para que salgan más rápido, para que se lo tomen un poco más en serio la evacuación, porque hubiera sido un incidente de verdad, hubieran tenido un problema. Nos pasa lo mismo en la parte tecnológica. Aquí, por ejemplo, pues oye, dentro de los planes de contingencia, por suerte parece que muchos de los servidores igual no se vieron afectados. Si no se vieron afectados los servidores, podrías haber puesto, en lugar de tener un sistema únicamente Windows, pues tener sistemas Windows y Linux alternados en esas partes de facturaciones, o Windows y Mac, para que en caso de que fallara uno, o sea, es poco probable que le pase a todos los sistemas a la vez. Pero entonces podrías alternar y haber tenido sistemas de funcionamiento que hubieran sido Mac. Evidentemente, el día en el que esto pasa no es el día que te vas a ir a la tienda de Apple Store a comprar un equipo o a la tienda a montar un sistema Linux para que todo empiece a funcionar. Tienes que haberlo previsto y tienes que haberlo entrenado, que es un poco, yo creo, lo que también decía Mónica, que es la parte, yo creo, que yo me llevaría aquí de lección, sobre todo. Hay que entrenar un poco más la respuesta ante determinadas circunstancias, ante determinadas indisponibilidades.
Sí, porque quiero decir, al final los sistemas que se vieron afectados fueron no solo mundiales, sino sistemas críticos, en muchas ocasiones, cuando hemos tenido aquí el programa sobre infraestructuras críticas, pues oye, hemos hablado un poco de esa dependencia. Yo creo que también quizás se debe hacer una revisión, ¿no?, sobre qué ocurre. Yo creo que esto está muy bien. Bueno, quiero decirte, ha pasado. Supongo que hay gente que obviamente pues ha perdido dinero, ojo, ¿no?, por esa no continuidad del negocio, ¿no? Pero que no se ha tratado de un incidente crítico que ha afectado, que sepamos, ¿no?, a la integridad física de personas, países, empresas, ¿no? Y de todo esto se aprende, pero yo creo que también esto es una llamada de atención, ¿no?, precisamente a la, vuelvo a apelar a vuestra palabra, a la dependencia, ¿no?, a la interconectividad que hay de los servicios y de cómo puede verse afectada la vida de los ciudadanos con un accidente, ¿no? No deja de ser un accidente lo que se ha producido, pero que tiene que ayudarnos a hacer una lectura más allá, Mónica.
Sí, desde luego. El caso es que pues muchas personas fueron afectadas por este fallo en aeropuertos, que perdieron sus vuelos, en todo tipo de empresas, pérdidas millonarias también, ¿no? Eso está claro y eso es así, y tampoco podemos mirar hacia otro lado, pero también es cierto que al final tenemos una dependencia tecnológica en todos los sentidos, y sabemos que esa dependencia tecnológica hace que los ciberdelincuentes, el cibercrimen, que hablamos de aquí de esto todas las semanas, pero es que es así, es la realidad, está a la orden del día y están intentando atacar por todas partes. Entonces necesitamos soluciones, herramientas que nos permitan poner en jaque a los ciberdelincuentes y evitar esos ataques y esas amenazas cibernéticas. ¿Qué pasa? Pues que al final estamos contrarrestando ataques tecnológicos con tecnología. Y la tecnología puede fallar, igual que la tecnología tiene agujeros de seguridad y por eso necesitamos tecnología de ciberseguridad para cubrir esos fallos, pues tanto la tecnología de un lado como de otro puede tener incidentes, como ha sido este caso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que CrowdStrike y su plataforma habrán parado durante todo este tiempo, pues no sé las cifras, pero a lo mejor miles de ciberataques, ¿no?, que podían haber puesto en jaque también a empresas y a usuarios y a personas en todo el mundo. Entonces es un equilibrio que es complicado porque nadie quiere tener un fallo, desde luego que es grave, ¿no?, el fallo que han tenido, pero por otro lado pues también hay que mirar el lado positivo de todo lo que han hecho hasta ahora para protegernos. Y que la tecnología falla, entonces es un equilibrio complicado, pero que hay que entenderlo, ¿no?
Bueno, pues yo creo que de esto se va a aprender y mucho, y yo creo que esto lo que hace es hacer que los sistemas estén mucho más securizados y que se puedan, pues lo que decía Pablo en la comparativa con la Fórmula 1, ya saben que este tipo de problemas pues ya no se van a volver a producir y se van a evitar con este, yo creo que muchos otros tantos, porque seguro que el análisis de lo sucedido va a generar mucho conocimiento. Bueno, pues con este análisis es con el que vamos a despedir el programa, pero también con el que vamos a despedir la primera temporada, vamos a decir la primera parte de la temporada, ¿no? Es cierto que las temporadas radiofónicas comienzan de septiembre a junio, a julio, ¿no? Pero para nosotros vamos con el año natural de la ciberseguridad, que es el del 1 de enero y que termina el 12 de diciembre, que es cuando se pueden hacer lecturas. Y si nosotros tenemos que hacer una lectura, es una lectura, pues yo creo que muy en positivo, porque hemos podido conocer estos primeros 6-7 meses del año, pues un trabajo además muy de cerca, ¿no? Este programa ha tenido la oportunidad, Pablo, Mónica, de conocer compañías en profundidad, el trabajo que están haciendo en sus desembarcos en España, pero también el trabajo que realizan administraciones públicas, como esos programas especiales que además están a vuestra disposición en la página web de Capital Radio, de este Ciber After Work, como el Ayuntamiento de Madrid, que nos acogieron varias jornadas en sus instalaciones del Centro de Ciberseguridad, que aprendimos mucho y lo pasamos muy bien. Y que yo me quedo, entre otras cosas, con esas visitas, pero también, y si tenemos que hablar de más que de incidentes, con el tema de las brechas de datos que se produjeron en las últimas semanas y que yo creo que estamos viendo las consecuencias. ¿Con qué os quedáis vosotros, Pablo?
Pues la verdad es que ha sido una temporada, como bien dices, muy completa y muy intensa. La miramos de año a año, hacemos ahora un poquito el parón veraniego. Yo creo que es un año, como bien dices, que nos hemos podido acercar a muchas compañías, la parte de administraciones públicas, que también muchas veces pues las vemos con el Centro Criptológico Nacional, las jornadas STIC, que nos permiten acompañarles desde cerca. Les podemos valorar esa parte del ayuntamiento, nos ha recibido con los brazos abiertos, ha sido muy interesante. También, pues, en la parte personal, pues, desde Vapaseca, además, hemos lanzado un servicio de protección de páginas web del que estamos muy contentos y del que vamos poco a poco viendo con satisfacción cómo evitamos problemas en muchos clientes. Y en la parte radiofónica, pues, quiero decirte que cada día tenemos invitados más interesantes y gente más importante que nos traen nuestros partners y nuestros colaboradores.
Mónica, ¿con qué te quedas tú?
Sí, desde luego, con todo lo que habéis mencionado, sin lugar a dudas, y también pues con ese interés creciente, precisamente todo esto que habéis mencionado, pues nos hace ver que cada vez hay más interés por la ciberseguridad en todos los ámbitos, en todos los sectores, también por supuesto por parte de los usuarios y de los oyentes que nos escuchan y que entienden que cada vez es más relevante este tema, así que pues con muchas ganas de seguir informando y contando sobre ello en la siguiente temporada.
Pues la primera semana de septiembre lo contaremos, y la inteligencia artificial, que dice Pablo, la inteligencia artificial lo contaremos en el Ciber After Work a partir de el 2 de septiembre. Volveremos como siempre aquí en la sintonía de Capital Radio. Gracias a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle, que se merecen el mejor de los veranos, y a Jorge Zumeta, que está técnicamente controlando este programa. Amigos, cuidaros mucho. Adiós.
Igualmente a todos.
Adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio 103.2. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.